Y damos inicio a este espacio que tanto bien nos está haciendo a cada uno de nosotros, y es el especial que estamos tratando en este mes de agosto aquí en Reenfócate, que es cómo afrontar el duelo. Y para eso lo estamos haciendo de la mano de una especialista. Ella es María Claudia Ganem, especialista en gestión del duelo, quien nos ha enseñado cosas increíbles durante los anteriores dos domingos, donde venimos ya hablando acerca del tema. Pero hoy no va a ser la excepción. Sé que hoy vamos a aprender mucho de ella y quiero darle la bienvenida. Hola, hola María Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Moni, gracias, y gracias a todos ustedes por estar acompañándonos hoy, que es un día súper, súper especial con este tema del duelo.
Así es, María Claudia, y muy expectantes de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué te parece si entramos en materia de una vez?
Perfecto. Bueno, Moni, como hemos venido hablando de lo que es el duelo, vamos, antes de tocar las fases, a mí me parece súper, súper importante tocar algo que son definiciones de algunos términos, porque dentro del duelo yo realmente no sé qué está pasando dentro de mí. Entonces, la primera palabra que quisiera definir es el dolor. ¿Qué es el dolor como tal? Si lo definimos, que es una percepción sensorial, localizada y subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, cuando yo tengo un duelo, cuando tengo un dolor interno muy fuerte, yo siento que me duele el corazón, por ejemplo. Yo no sé si algún día ustedes han sentido que, digo, tengo el dolor aquí en el pecho de tanto que me duele, de tanto que estoy llorando. Entonces, eso significa el dolor. Ojo, si yo no trato el duelo de una manera correcta, si yo no hago el proceso de duelo de una manera correcta, mi cuerpo es el primero que va a decir, hey, no aguanto más. Entonces, vienen las enfermedades psicosomáticas, dolor de cabeza, estreñimiento, inflamación del colon, gastritis, el dolor en las coyunturas también es de un proceso no, valga la redundancia, algo no procesado. Sí. Entonces mi cuerpo dice, me lo estoy refleja. Intoxicando, me estoy ahogando, claro, me estoy ahogando con lo que estoy sintiendo, entonces tengo que sacarlo de alguna manera. Entonces la gente suele quejarse de que tengo migraña, de que la gastritis me está molestando. Y es obvio, entonces, claro, van donde el médico les manda pastillas, pero esto es paliativo. Realmente yo tengo que sacar lo que tengo por dentro, claro, y lo manejamos en cualquier área de las emociones. Te explico algo. En logoterapia manejamos cuatro emociones bases, que es la alegría, la ira, la tristeza y el miedo. Si yo no manejo una de estas tres, porque la alegría no tengo de por qué hablar de ella, porque todos la manejamos, todo lo vivimos, todo lo expresamos. Sí. Pero estas tres, que son tristeza, miedo y rabia, si yo no las canalizo, mi cuerpo las va a canalizar con una enfermedad. Ahora, no estoy hablando de que necesariamente tenga que ser una enfermedad grandísima, pero puede llegar. He conocido casos de personas, sobre todo de mujeres, cuando sienten tanta rabia por infidelidad, tienen cáncer de útero. Resulta que sale a flote cáncer de útero, porque es el rechazo de mi cuerpo, claro. Y como no lo he procesado y como no lo he enfrentado y tal vez no he buscado la ayuda necesaria, entonces mi cuerpo reacciona a todo este dolor que yo tengo y se focaliza. Por cierto, tengo un diccionario que nos dice que cada enfermedad tiene un origen emocional, por si algún día lo queremos tratar.
Muy interesante.
¿Vale?
Sí. Ese lo vamos a dejar ahí entre los pendientes.
Total.
Porque vale la pena. Total. Así es. Ok, sí. ¿Y el otro
Hay otro punto que es el sufrimiento. El sufrimiento dice que es el fenómeno psíquico que afecta las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mucha tristeza, entonces mi sufrimiento, ¿cómo me hace reaccionar mi sufrimiento? Yo siempre hablo de que Víctor Frankl decía que el problema no es lo que me sucede, sino cómo reacciono yo ante lo que me sucede. Hay personas que tú ves que se quedan en shock, no hablan, no, ni siquiera lloran, se quedan congeladas, es la palabra. Y resulta que eso depende de sus vivencias, o sea, sus traumas, sus conflictos y sus rasgos de personalidad. Hay personas que gritan, se tiran, se desmayan, hacen de todo. Tiene mucho que ver con eso. No todos enfrentamos los dolores de la misma manera, no importa de lo que sea, duelo, dolores, miedos o tristeza, no todos reaccionamos y los enfrentamos de la misma manera.
Claro,
eso es algo que me parece muy interesante.
Lo es porque se evidencia cuando hay una muerte de un ser querido y vemos cómo entre los hijos, por decir, murió la mamá o el padre, y las reacciones son totalmente diferentes entre los unos y los otros. ¿No es así?
Así es. Gracias por tocar ese punto porque te quería también aprovechar y decir, cuando hay un duelo, ese duelo se me pega a duelos sin procesar. Me
Wow.
explico. Cuando yo vivo un duelo por primera vez, obviamente pues me da duro, pero cuando yo he tenido varios duelos, consciente o inconscientemente, porque yo a veces digo, no, eso no me dolió, no, eso no pasó, no, no ha pasado nada. Resulta que tengo duelos inconclusos y pueden
Wow.
ser por cualquiera de las pérdidas de las que hablamos anteriormente.
Sí.
Entonces, cuando sucede este duelo, ¿qué pasa? Se me pega a los duelos que tengo sin resolver y se me vuelve una bola de nieve que no sé
Wow.
cómo manejar y todo empeora. Entonces,
Se
la
junta
persona dice,
todo.
pero qué tan raro, o sea, exacto, yo con el duelo pasado no me dio nada y ahora me estoy muriendo con ese dolor, pues obvio. Tengo uno tras otro, y el último es el que llega y me hace explotar. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta que a veces tenemos duelos inconclusos,
Sí.
cosas que no hemos sanado, cosas que no hemos procesado, y un detonante hace que todo salga a flote. Obviamente lo voy a disfrazar con el que tengo al frente, ¿no? Con lo
Sí.
que sucedió hoy, pero resulta que lo estoy pegando a todos los anteriores.
Increíble.
Entonces eso es muy importante, sí. Otra cosa que me gustaría que tuviéramos muy en cuenta, Moni, es que los rasgos de personalidad juegan un papel súper, súper fuerte en todas nuestras reacciones. Nosotros tenemos mínimo tres rasgos de personalidad que sobresalen, pero
Sí.
si yo las conozco, porque, ojo, rasgos, no trastornos, si yo conozco mis rasgos de personalidad, todos tienen un lado que hay que sanarlo, que no es el mejor, porque si se
Sí.
va muy abajo, pues igual nos hace daño. Pero todos tienen un lado de luz espectacular. ¿Por qué yo necesito definirlo, identificarlo para poder canalizarlo para el lado de luz, para el lado bueno y todo lo positivo que tiene este rasgo?
Sí,
¿Listo? Entonces,
entiendo.
eso también es importante que lo tengamos en cuenta.
Okay.
El siguiente punto es el duelo, y ya explicamos que el duelo es un proceso emocional que sigue a una pérdida, todas las pérdidas que hablamos anteriormente. Pero aquí hay un punto que yo creo que no conocemos muy bien y que no lo manejamos, y es el luto. Cuando hablamos de luto, tú sabes que, bueno, tú sabes que aquí en Colombia, en la costa, en Montería, hablamos
Sí.
de lugares muy pequeños,
Sí.
aún, ya no tanto, pero aún el luto es algo muy tradicional, muy social, muy cultural. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que una persona le fallece un ser querido y la persona no se vistió de negro de pies a cabeza y la gente
Uf,
empieza a decir,
te iba a decir eso,
tenaz.
y es ceremonial, o sea, tú tienes que cumplir con unas normas, si no, no te dolió.
Así es. Entonces, ¿cuál es la expresión? Y eso que era el hijo preferido. Sí, ¿sí me entiendes? O sea, nos
Wow,
juzgan hasta
sí.
la forma de vestirnos. Si yo me llego a maquillar en medio de un duelo, no, pues imagínate cómo. Eso no tiene nada que ver, Moni. Yo tuve el
Wow.
caso de una mamita que su hijo, él iba montando bicicleta y lo atropelló nada más y nada menos que un Transmilenio. Así que esta criatura quedó desbaratada y bueno, y falleció. Ella al día siguiente del entierro se vistió con su camisa roja, una
Sí.
camisa roja divina, su
Sí.
blue jean, cogió un avión y se fue muy lejos. Entonces ella me decía, porque todo el mundo criticó eso, y ella me decía, María Clau, a Carlitos jamás le gustó que yo me vistiera de negro. ¿Por qué lo voy a hacer ahora? O sea, no
Exacto.
es para él que me voy a vestir de negro, sino me voy a vestir
Para
como
las
a
demás,
él le
pero
gustaba.
claro, y sería complacer a los demás cuando realmente, ¿quién más que una madre para sentirlo? O sea, no tiene que demostrarlo.
Así es, tal cual. Y sabes que hay algo muy lindo dentro del duelo. Cuando yo vivo un duelo, normalmente las cosas que hago, puedo decir que las hago en honor a. No sé si me hago entender. Por
Sí.
ejemplo, Carlito le gustaba que yo me vistiera de rojo, así que yo me he visto de rojo en honor a Carlitos. Yo le prometí a Carlitos, por decir algo, yo le prometí a mi hijo, a mi sobrino, a la persona que partió, que yo iba a graduarme de derecho.
Sí.
El día que yo me gradúo, lo hago en honor a mi ser querido,
Esta
porque yo
persona.
sé que él estaría feliz viéndome donde está, de los logros que yo he tenido. Hay otra cosa que no es en el momento, pero aprovecho, y es celebrar las fechas especiales en honor a mi ser querido, también es de sanación.
Sí.
Por ejemplo, cumpleaños, yo me reúno con la familia, colocamos su torta, lo que más le gustaba a él, la fotografía, obviamente vamos a llorar,
Claro.
pero vamos a hacer una reunión en honor a lo que a él le gustaba. Porque es que lo que tendemos a hacer, precisamente por esta palabra luto, que es una expresión social, lo que tendemos a hacer es a envolvernos en lo peor, ¿no? Lo más doloroso, lo más, entre más triste y más me achaque yo con este duelo, entonces socialmente es mejor visto.
Sí.
Y resulta que no tiene por qué ser así. Entonces yo puedo, por ejemplo, celebrar Navidad en honor a mi ser querido y colocar lo que a esta persona. Es que él era el primero en colocar el árbol de Navidad, pues yo lo coloco en honor a él. ¿Sí, sí me hago entender?
Sí, sí,
entonces
te
es
entiendo.
Siempre pensar en qué estaría diciendo Carlito si me estuviera viendo, por poner un ejemplo. ¿Qué estaría pensando si él me estuviera viendo? Él no le gustaría verme, ahora, todos vamos a sufrir, pero a él no le gustaría verme acabar en medio de este duelo. Igual pasa con las separaciones, con todas las pérdidas de las que habíamos hablado.
Sí.
Pero en este caso, volviendo a lo del luto, ¿qué digo yo en un momento de duelo? Porque es también,
Súper
y como te
importante.
explicaba la vez pasada, es la
Sí.
gente por hacernos sentir mejor, es, ay no, tranquila, tranquila, ya, ya no lloremos. Pero si lleva un mes, o sea, ¿qué hace
Sí,
llorando
ya.
todavía?
Y sí, no llores.
Exacto.
A veces le dicen a la persona, no llores. Por ejemplo, a mí a veces me cuesta un poco porque yo trato de no decir cosas que hieran, pero tampoco quiero sonar fría. Y de repente me quedo sin palabras y no sé qué decir porque me da miedo equivocarme en lo que voy a decir. Entonces, como lo siento mucho, lo lamento, pero lo siento tan frío que no sé qué más decir. Entonces, a veces sí las personas dicen las cosas y lo que hacen es lastimar más o empiezan a hacer comentarios que ya tú lo comentabas, lo decías la vez pasada, no lo hacen con esa intención porque están tratando de ayudar. Pero ¿cómo hacer, María Claudia? O sea, ¿qué mejor que tú para que no los digas?
Vale, la vez pasada alcanzamos a tocar el tema de Dios.
Sí.
¿Te acuerdas? O sea, cuando hay un duelo y yo digo, Dios sabe lo que hace, cuando yo digo, es la voluntad de Dios, yo como madre doliente, yo no voy a entender que Dios quiso quitarme a mi hijo. ¿Sí? O sea, no es que no meta a Dios, porque en la última fase, Moni, si yo no me aferro a Dios, no puedo salir de eso. Pero en las primeras fases, o sea, en el momento de dar el pésame, tratemos de no meter a Dios porque es una de mis peleas. O sea, una de mis peleas es, Señor, ¿cómo permitiste que esto sucediera? ¿Sí? Entonces, resulta que en mis papitos suicidas, ¿cómo llegas tú y le dices a un papito de un hijo suicida que era la voluntad de Dios? No porque no sea cierto, ¿sí? Aclaro, Dios tiene el control de absolutamente todo.
Pero es algo que confronta y lastima muchísimo.
Entonces, yo me pongo a pensar cómo Dios permitió, tengo una mamita doliente, que su hija saltó del séptimo piso, cómo digo yo, ay, sí, el Señor era la voluntad que no lo
no
voy
hay
a
que
entender.
comenzar por ahí.
Exacto, entonces, no hay que comenzar por ahí. Entonces, dejemos a Dios para despuesito, no
Sí.
porque no le hablemos a Dios después, de Dios después, pero en este momento no.
No,
¿Qué
este
puedo
momento.
Hacer yo, como tú decías? Cuando yo llego, es decirle como, aquí estoy, y abrazar a la persona. Cuenta conmigo, siempre podrás contar conmigo. ¿Sí me entiendes? Que ella sienta que le estás acompañando y no le estás juzgando, no le estás criticando, no le estás diciendo frases de cajón, que lo hacemos con la mejor intención, pero que hacen mucho daño.
Claro.
Entonces, los hijos que quedan vienen a consulta diciendo, es que mi mamá, ya no aguanto a mi mamá. Me tiene hasta aquí. Todos los días echa el mismo cuento. Pues déjela. ¿Sabes qué pasa? Que yo te comentaba, las tres tareas que son terapia para el duelo es escribir cartas, escribe todo lo que sientas. Eso es terapéutico. Hablar, o sea, déjame contarte la historia. Y entre más conozcamos esto, pues es más fácil porque entonces yo me siento y le escucho por enésima vez la misma historia a la persona.
Sí.
Eso es terapéutico porque si ella lo está diciendo es porque le está doliendo y necesita sacarlo. Ojo, estamos hablando de más o menos 2 años, pero si esto pasa de 2 años, entonces ya tenemos que mirar porque no ha vivido las fases, no ha seguido el proceso y esto se puede volver patológico. Pero dentro de los 2 años es totalmente
Darle
normal
ese
lo que te estoy
espacio.
contando. Lo mismo llorar, que lloró Obviamente, al inicio va a llorar, va a volver a llorar y va a seguir llorando. Es la única manera que tengo yo de sacar el dolor que tengo adentro. Entonces, antes de decirle, hey, no llores, es ven, cuenta, llora conmigo que yo estoy aquí para que tú llores. No le voy a decir una sola palabra. Entonces,
Muy
estas
bueno.
Tres cosas, escribir,
hablar
y llorar, son terapéuticos.
Wow, María Claudia.
¿Listo?
O sea, creo que en tan poco tiempo nos has dado tanta información de valor. Y es que para los que recién de pronto puedan estar escuchando a María Claudia, ella maneja grupos de apoyo y acompaña familias que están atravesando esos momentos de duelo. Y como ella ya nos los ha dicho en entrevistas anteriores, en segmentos anteriores, hay distintos tipos de duelo y de pérdidas, no necesariamente por luto, pero uno de sus fuertes es este. Y estamos aprendiendo muchísimo porque realmente me quedo con esto tan importante y tenía tantas ganas que nos los pudieras compartir, y es qué decirle a las personas que han perdido un ser querido. Entonces, como recapitulando un poco, es antes de decir fue la voluntad de Dios, fue lo que Dios quiso, dejar eso para después, no es el momento. Porque esa persona en esos
sí.
momentos está lastimada, puede estar en un cuestionamiento interno respecto a eso que acaba de pasar. Entonces, más bien hacerle sentir que allí estamos para esa persona, ¿cierto? Y lo otro, esas tres tareas de permitirle escribir, hablar y llorar. Así que sé que vamos a seguir con más. Nos queda un domingo más para hablar con María Claudia. Así que no se pierdan detalle de este último segmento de afrontar el duelo, cómo gestionar el duelo. Así que María Claudia, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación. Me encanta poder compartir con ustedes y nos vemos el próximo domingo.
Sigan en sintonía porque todavía seguimos con mucho más de Reenfócate.